Y cuando él estaba en problemas, Dios se humilló delante de Dios y oró. Y Dios se movió por su plegaria y lo trajo otra vez a Jerusalén. Y Manasés creyó que era, y Manasés creyó que Dios era el Señor. Vamos a tomar un momento para reflexionar en este pasaje, en los problemas quizás que estamos buscando, enfrentando. Y algunas cosas de las que quizás hablamos o cantamos de ellas ahorita, y ahora es el momento de obrar, de pedirle al Señor, así como Manasés, y pedirle que a Dios que nos ayude en nuestras vidas. Y lo que quiero que haga es que se ponga en una posición, se postre en una posición de oración y de reverencia para orar al Señor. Padre, gracias y te damos te alabamos por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, tú eres inmovible, eres el Dios inmovible y eres el Dios que nos ve y que nos conoces, que nos amas. Señor, tú sabes las situaciones, nuestras situaciones y nuestras circunstancias. Pero mientras es fácil para nosotros, Señor, llevar esta carga, Señor, y preocuparnos estas cosas que nos perjudican nuestra mente y nuestras almas, Señor, que nos cansan, Señor. Y hay muchos quizás aquí en esta mañana que están así, Señor, que no saben lo que tiene esta semana para ellos, la incertidumbre, Señor, el miedo del mañana. Pero tú nos dices que no nos preocupemos del mañana, sino que busquemos tu reino primero. Y con esa humildad, así como cantamos hace rato, Señor, que tú vas a proveer todo, Señor. Estamos confidentes, Señor, que tú nos amas. Estamos seguros que tú nos amas, Señor. Y en esta mañana queremos hablar y orar y proclamar el nombre de Jesús. Porque es el nombre de Jesús en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Señor, tú eres el que mandaste al Hijo, por el cual el Espíritu Santo vino, y el Espíritu Santo que aún hoy se mueve entre nosotros y está en nosotros. Señor, oramos así como Manasés oró en su humildad, y tú fuiste movido por su oración y enseñaste gracia y misericordia y bondad. Señor, haz lo mismo para nosotros. Enséñanos tu bondad. Muestra tu bondad, Señor, para estos nosotros que estamos, para personas que están perdidas en el pecado. Señor, atráelas a ti, Padre, que ellos sepan el milagro de la salvación y que sepan que es de ir de la muerte a la vida. Señor, y las personas, que hijos e hijas, Señor, que están en adicción, que están envueltos en algún pecado, Señor. Señor, libéralos, Señor. Libéralos y dales que la libertad, que ellos puedan caminar en la libertad que tú ya proveíste para ellos, Señor. Señor, y continúa demostrando tu favor a la iglesia Cross Community, una iglesia que ha sido fiel y que ha llevado tu palabra y predicado el verdadero evangelio, buscando y llevando tu nombre en la comunidad de alrededor de la iglesia. Señor, y ellos lo están haciendo fielmente para todo el mundo. Señor, continúa con el pastor Dell, pastor Jacob y con el pastor Daniel. Sigue bendiciéndolos y siendo un líder para ellos y su familia. Señor, y al abrir tu palabra, abre también nuestros corazones, Señor, hablando a nuestros oídos para poder escuchar, para poder estar listos para recibir tu palabra y tu verdad, y que por ella nos cambies. En el nombre de Jesús, amén. Es un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Estamos agradecidos de estar con ustedes esta mañana. Nosotros somos los fans más grandes de la iglesia Cross Community. Amamos a su pastor, amamos a la iglesia y a su familia. Y estamos emocionados y alabando al Señor por todas las cosas milagrosas que el Señor está haciendo aquí en ustedes y a través de ustedes. Y ustedes están impactando a la comunidad y a los perdidos y están peleando contra la oscuridad y revelando la gloria de Dios. Están impactando otras iglesias. Hay otras iglesias que están aprendiendo de cómo actuar y manejarse en las comunidades de donde están. Y este fin de semana van a estar yendo a evangelizar de puerta a puerta. Y otras iglesias están aprendiendo. Otras iglesias están aprendiendo a alcanzar a gentes a través del programa de inglés. Y estoy orgulloso y estoy emocionado por la iglesia de Lovewell. Y como el pastor les platicó, nosotros estamos alegres y de estar en estar con ustedes en los otros programas. Pero no vine aquí para alabar al pastor Dell y él no necesita más ánimo, pero vine por lo que el Señor me mandó. Hoy especialmente durante estas victorias, demostrando lo que Dios está enseñando y está enseñando a la Iglesia Bautista Emmanuel. Hay muchas cosas que están ocurriendo victoriosas y en medio de todas estas victorias hay una advertencia que tenemos que saber, porque es fácil llevar todas estas victorias y llevar todas las bendiciones de Dios y de voltear o de volver a la gloria de Dios en algo malo y en nuestro orgullo en medio de las victorias. Podemos tener el peligro de olvidarnos de Dios. Y la advertencia está: Dios humilla al altivo, pero transforma al humilde. Dios humilla al altivo y transforma al humilde. Vamos a estar en 2 de Crónicas, versículo 33. Y cuando tenemos experiencias de victoria tras victoria, momentos de victoria que el Señor nos da, pero cuando pasa eso hay el peligro de tomar esas victorias y volverlas a monumentos a nuestro orgullo, de alabarnos a nosotros mismos y voltear esa victoria en ídolos, en cosas que disminuyen la gloria de Dios y que nos elevan a nuestro propio orgullo. Y en esta historia, este rey tenía un legado de su reinado, de su rey. Y en vez de seguir ese legado, esas costumbres, entonces él cambia, no hace eso, sino que cambia la gloria de Dios por orgullo personal. Y durante este proceso, el Señor lo humilla para volverlo a que vuelva al Señor. Y la palabra de hoy, la clave es que Dios humilla al altivo y transforma al humilde. Y vamos a empezar en 2 de Crónicas 33, versículo 1. Y dice así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años, pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues practicaban las repugnantes ceremonias delante de las naciones que el Señor había expulsado de delante de los israelitas. Y expuso reconstruyendo los altares paganos que su padre Ezequías había derribado. Además, edificó otros altares de honor de los Baales e hizo imágenes de la diosa Acera. Se postró delante de los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, el lugar del cual el Señor había dicho, en Jerusalén estará mi nombre por siempre. Sacrificó en el fuego a los hijos en el valle de Ben Hinnón, practicó la adivinación, la agueguría, la hechicería, además consultó a mediums y a espiritistas. Hizo constantemente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y le puse en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a su hijo Salomón, en este templo y en Jerusalén, la ciudad que ha escogido de entre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra que está vacía. Si hacen todo lo que él han hecho a través de la ley de Moisés. Versículo 9. Manasés descarrió a los habitantes de Judá y de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Manasés se convirtió en el rey de Judá a la edad de 12 años. Probablemente reinó al lado de su padre Ezequías por un periodo de 10 años. Cuando él murió, entonces el rey Manasés empezó a reinar. ¿Y cómo honró el legado de su padre? Más importante, ¿cómo honró a Dios? Ahora tenía 22 años. ¿Y cómo honró a Dios? ¿Honró a Dios o actuó en deshonra, destruyendo todo el legado de su padre, deshaciendo todas las cosas buenas que su padre hizo? Note lo que hizo el rey Manasés. Él hizo maldad delante de Dios. En el versículo 2 y en el versículo 6 dice la Biblia esto. ¿Y cómo hizo esta maldad? Bueno, construyendo los lugares de idolatría que fueron dedicados a dioses extraños. Erigió altares a Baal y construyó los altares a Ashot. Y adoraba a las estrellas y a los cielos que servía. Puso imágenes labradas o talladas en la casa de Dios, en la casa que llevaba el nombre del Señor, y construyó altares de la casa de Dios para otros dioses. El paganismo de Manasés era tanto que sacrificó a sus propios hijos a través de fuego. Los pasó por fuego, dice la versión en español. Y no solamente eso, sino que también buscó adivinos, brujos, y llevó a toda Israel en perdición. Ellos fueron más malvados que todas las naciones que el Señor había destruido, y hasta adentro de la iglesia, adentro del templo, tenía ídolos. Pero en el siguiente capítulo de Crónicas, en el versículo 7, dice, Crónicas 7, dice que Dios advirtió al pueblo que si lo abandonarían, Él los echaría de la tierra prometida y los sacaría de la casa del valle que llevaba su nombre. Así que veamos el resultado de la desobediencia de Manasés. El versículo 10 dice, en 2 Crónicas, el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Pero eso el Señor envió contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, los cuales capturaron a Manasés y los llevaron a Babilonia sujetos con garfios y cadenas de bronce. Estando él, Manasés, en tal aflicción, imploró al Señor, Dios de sus antepasados, y se humilló profundamente ante él. Oró al Señor y él escuchó sus súplicas y le permitió regresar a Jerusalén a volver a reinar. Así Manasés reconoció que solo el Señor es Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Primero, Dios no corrió a Manasés, no lo expulsó, sino que Dios primero se quiso comunicar, quiso alcanzar a Manasés y al pueblo, y que los profetas llegarían a Manasés y llevarían la palabra de Dios, llevarían esa advertencia en amor que el Señor, en compasión que el Señor llevaría a Manases. Pero el Manases, el rey Manases y el pueblo ignoraron ese mensaje. Entonces, el Señor seguía mandando profetas y ellos lo rechazaban, se burlaban. Y Dios quiere que Manases regrese, pero Manases, el rey Manases y la gente lo rechaza. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios lo tuvo que humillar a través de los ejércitos y del comandante de Asiria. Entonces, sabemos nosotros a través de textos y de artefactos de historia que no eran ganchos o cadenas solamente, sino que se los enganchaban en la nariz o en los cachetes y se los llevaron hacia Asiria. Pero cuando él estaba en problemas, él se humilló. Se humilló delante de Dios. Ya no quiere volar. Ya no quiere volar en su orgullo, sino que levanta las cadenas y se humilla delante de Dios. El Dios de Israel, el Dios de Judá, el Dios de su pueblo. Pero, ¿cómo reaccionó Dios? ¿Cómo reaccionaría Dios? Ezequías había hecho cosas buenas, había hecho cosas buenas y Manases derrumbó todo eso. Derrumbó no solamente eso, sino que hizo todas esas cosas malas que hizo y que acabamos de leer. Pero ¿cómo reaccionó Dios? Dios probablemente lo iba a rechazar después de haber visto todo lo que había hecho. Pero no, Dios no hizo, sino que tuvo misericordia, escuchó su plegaria y Dios lo trajo otra vez a Jerusalén. Y cuando Manases había estado de regreso en Jerusalén, Manases se dio cuenta que Dios es lleno de misericordia, lleno de gracia, pero aún así que no va a dejar de castigar al altivo. Y Manases se dio cuenta que Dios era misericordioso y que Dios era justo. Y esto transformó a Manases. Y Manases se dio cuenta que Dios era misericordioso. Y cuando se dio cuenta eso, el versículo 14 dice que después de esto, Manases construyó una alta muralla exterior a la ciudad de David, la cual iba desde el oeste de Gión en el valle hasta la puerta de los pescados y rodeaba Ofel. Además, colocó comandantes militares de las ciudades fortificadas de Judá y sacó del templo del Señor los dioses extranjeros y el ídolo, arrojándolo afuera de la ciudad, todos los altares que había construido en el monte del templo del Señor y en Jerusalén. Luego construyó el altar del Señor y en él ofreció sacrificios de comunión y acción de gracias y ordenó a Judá que serviría al Señor, Dios de Israel. Sin embargo, el pueblo siguió ofreciendo sacrificios en los altares paganos, aunque los ofrecían solo al Señor de Dios. Y los demás acontecimientos del reino de Manases, incluso su oración a Dios y palabra de los videntes que le hablaban en el nombre del Señor, Dios de Israel, están escritos en las crónicas de los reyes de Israel. Su coronación y respuesta que recibió, su oración y la respuesta que recibió, como también todos los pecados y rebeldías, los sitios donde erigió altares paganos y colocó las imágenes de la diosa Ceres, todos los ídolos, los cuales antes de su humillación, todo esto está escrito en las crónicas de Josai. Manases murió y fue sepultado en su palacio. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Entonces Manases regresó humillado, perdonado, y empezó a restaurar todas las cosas que había destruido, que el ejército asirio había destruido, las paredes de Jerusalén de protección. Pero no solamente esas paredes de protección, sino que también quitó todos los altares a los dioses paganos, a Baal, destruyó y sacó todo. Y no solamente destruyó eso, pero restauró la adoración a Jehová Dios. trajo ofreciendo sacrificios de gracias, ofreciendo sacrificios de adoración al Señor, de paz. Y ahora no solamente hizo eso, sino que llevó a la gente a adorar otra vez al Señor, restauró la adoración del Señor. Vemos una transformación tan grande, tan tremenda, que era tan grande que su legado está escrito en la historia hasta el día de hoy. No solamente sabemos, no solamente se registró el pecado que había causado, de la destrucción que había causado, de la pelea que había tenido en contra de Dios, pero también las cosas buenas de cómo fue restaurado. Todo eso está ahí registrado. Y sabemos que la idea es que Dios humilla al altivo, pero también transforma al humilde. Y en esta mañana es que escuche lo que el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Así como Ezequías cayó y como él fue destruido, el Señor hace cosas con nosotros buenas, nos da victorias y están con nosotros. ¿Y qué fue lo que hizo Manasés? Que olvidamos lo que el Señor ha hecho. Y empezamos a creer que todas las cosas, todas las victorias del Señor son de nosotros. Y empezamos a llenarnos de orgullo y darnos la el crédito por la victoria. Y olvidamos a Dios, olvidamos el favor de Dios, el favor personal, el favor y la misericordia del Señor que nos ha dado. Y tenemos que tener cuidado porque el orgullo empieza a crecer en nosotros y nos roba a Dios de su gloria y nos pone en peligro de ser humillado y ser humillado hasta el fondo. Y como el apóstol Pedro dice en primera de Pedro, que Dios opone al orgulloso, pero nos da gracias. Pero lo que quiero que sepa en esta mañana es que el pecado siempre derrumba lo que es correcto y lo reemplaza con lo que trae muerte. Y al mirar esto, al ver esta historia, vemos lo que Manasés hizo. Manasés destruyó el altar de Dios y empezó a meter ídolos que fueron hechos a manos de personas, de piedras, de madera, de piedras. Y nosotros no somos llamados a adorar estos ídolos, sino al Dios fuerte, poderoso, que hizo estas cosas. Y en nuestro orgullo y en nuestra muerte, siempre empezamos a alabar cosas menores. Siempre alabamos cosas menores. Esto es lo que hace el pecado. El pecado nos hace que nos adoremos a un mismo. Y tenemos esta adoración para nosotros, esta idolatría para nosotros, en donde vivimos en un mundo de fantasía que creamos, donde le damos prioridad a nuestro propio deseo y a cosas menores que Dios. Nosotros fuimos hechos para adorar, pero no para adorarnos a nosotros. Fuimos hechos para adorar a Dios. No es para adorar nuestras carreras, nuestras relaciones, nuestras casas o cualquier cosa que buscamos, cosas menores para buscar adorarlas y buscar servirlas. Pero no, el Señor nos ha dicho que debemos servirlo y adorarlo a Él. Tenemos que alabarle al Señor. Pero cuando quitamos eso, reemplazamos la adoración con la muerte. Y en nuestro pecado, en nuestra perdición, pensamos que solamente nos afecta a nosotros. Pero quiero que sepa esto. El pecado, su pecado, afecta a los demás. El pecado, su pecado va a impactar la iglesia. Su pecado va a impactar la gente en su hogar. Su pecado va a impactar la gente en su salón, en su trabajo. Esposo, tu pecado va a impactar el bienestar y la salud de su esposa. Mamá, su pecado va a impactar la salud de sus hijos, estudiantes. El pecado, su pecado va a impactar a otros que están en su clase. Y esto no es lo que es buscar a Jesús. Esto no es lo que es seguir a Jesús. Esto no es eso. Y la gente va a decir, esta persona es cristiano y mira cómo se comporta. Al igual que el rey Manases, que llevó a todos a cautiverio, que los llevó todos al pecado. Y cuando nosotros estamos en pecado, llevamos a otros, conducimos a otros al pecado y a la muerte. Vemos que qué tan grande es el impacto que tuvo en Judá y reconocemos el impacto que va a tener en su vida. Pero esto es lo importante, lo increíble, que a pesar de estar Manases derrumbando lo bueno y promoviendo la maldad y el pecado, Dios está ahí lleno de gracia y en su gracia Dios nos derrumba, nos humilla para transformarnos. Y esto es lo que el Señor quiere hacer. Y en este momento, en estos momentos cuando de orgullo, cuando promovemos a nosotros mismos, cuando estamos llenos de orgullo, el Señor nos humilla para poder restaurarnos. Y así que aquí estamos huyendo de Dios en medio de rebelión y de orgullo. Y decimos y pensamos y actuamos que nuestros planes son mejores que los de Dios. Y muchos de ustedes están viviendo en esa vida. ¿Y cómo les está yendo? ¿Cómo les está yendo? ¿Están progresando? Quizás parezca que están progresando, pero al final Dios, el pecado siempre nos lleva a la muerte. El pecado siempre nos lleva a la ruina, a dolor. Y así que Dios está dispuesto a llegar a cualquier cosa para volver a traernos otra vez. Para Manases empezó con mandarles mensajeros. Y usted, como congregación, está pasando lo mismo. El pastor les está mandando mensaje, advertencia tras advertencia, cada domingo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos orgullo? Lo que hizo Manases. Nuestro pecado nos endurece nuestro corazón, tapa nuestros oídos para la palabra de Dios. Y estamos enojados con la palabra de Dios y no queremos obedecer la palabra de Dios, haciendo excusas en vez de responder a la palabra de Dios. Y aún ahorita muchas personas no quieren reconocer la palabra de Dios, no quieren reconocer la advertencia de Dios, y la palabra de Dios viene a nosotros para poder oír y responder como Él quiere. El Señor nos humilla para volver y traernos a nosotros. Es su palabra, es su mensaje. Y esto sigue progresando cuando Dios es ignorado. Y Dios va a hacer cosas extraordinarias para traernos. Quizás sea una situación en su vida y Dios quiere tratar, llamarle su atención. Dios quiere que usted vea, su pecaminosa, que vea su situación de cómo está fallándole a Dios, para ver y experimentar el arrepentimiento. El Señor nos llama al arrepentimiento. Dios no quiere que el pecador se pierda, sino que quiere que el pecador regrese a Él. ¿Qué va a hacer Dios para llamarle su atención, para que usted pueda regresar, para volver a traerlo? Considero este, Dios es un Dios perfecto, Dios un Dios santo, y Dios no puede estar en el pecado. Y Dios lo creó usted en su imagen para adoración, para que esté en la presencia de Él y para tener una relación de Él. Pero hay un problema, nosotros somos pecadores, nosotros vivimos en rebelión y en nuestro orgullo, y hacemos estas cosas aparte de Dios, para beneficiarnos a nosotros. ¿Y qué es lo que crea esto? Este pecado crea una división entre Dios y nosotros. Y hay un pecado, ese pecado nos trae la muerte. Ese pecado nos hace espiritualmente muertos. Y si morimos físicamente separados de Él, vamos a pasar la eternidad en el infierno. ¿Y qué es lo que Dios hace para llevarnos a Él? Jesús. Dios mandó a Jesús a morir en nuestro lugar por nuestra rebelión en la cruz de Dios. Y el castigo de Dios del pecado, de nuestro pecado, cayó sobre Jesús. Y al tercer día, Dios resucitó a Jesús, lo trajo de entre los muertos, para que todas las personas que se arrepintieran y voltearan a Dios en fe y pidiendo el milagro de la salvación, pueda ser restaurado en una salvación perfecta con Dios. ¿Y cómo podemos hacer eso? Lo reconocemos sabiendo y aceptando el sacrificio de Dios y reconociendo que no podemos hacer nuestra vida de acuerdo a nuestros propios orgullo, a nuestros propios esfuerzos, sino buscar al Señor. Y cuando el Señor nos llama, nosotros empezamos a orar, empezar a arrepentirnos y orando que el Señor haga un milagro sobrenatural que nos transforme nuestra vida, y decimos a Dios, perdónanos, y ponemos nuestra fe en Jesús para que Él nos lleve a Dios y que nos restaure a Dios. Y hay personas aquí que necesitan ese milagro para ser restaurado en una relación de Dios, pero tienen que saber lo que pasa después de ser restaurado. Después de ser restaurado, nos transformamos. Las vidas transformadas viven vidas transformadas. Y empezamos a ser transformados y nos descadenamos y de nuestros ídolos y los aventamos, nos deshacemos de ellos, así como Manasés lo hizo. Quitamos todo, la idolatría, quitamos todo eso y los aventamos a un lugar oscuro, un lugar apartado de nosotros. Pero no solamente hacemos eso, sino que empezamos a deshacernos de cosas que nos esclavizan. Si es pornografía, deshágase de su teléfono, empiece a deshacerse de esas cadenas. Quite esas cosas que están destruyendo nuestra vida, de cosas que están destruyendo nuestra relación con Jesús. Si es una relación, deshágase de esa relación. Si es una persona que no es, si es una persona que la está estorbando, deshágase de esa persona. Confíe en el Señor, sus planes son mejores. Viva una vida transformada. Si está atrapado por otras adicciones, alcohol, drogas, deshágase de sus amigos. Por eso tenemos una iglesia. Por eso tenemos hermanos y familia dentro de la iglesia. Y viendo aquí alrededor, vemos a personas que no se parecen a mí. ¿Saben por qué? Yo le doy gracias al Señor. ¿Saben por qué? Porque no vemos a personas, sino vemos a ciudadanos del reino de Dios. Y no es el color que nos hace familia, sino la relación en Cristo, la comunidad en Cristo, que en donde personas me van a llevar otra vez al Señor, donde personas que van a ver que me estoy desviando y que me van a llamar la atención en amor y que me van a llevar a la restauración con Dios otra vez. Tenemos que llevar vidas que transformas, que son transformadas. Pero si nos apartamos de Dios, si tratamos de huir de Dios, el pecado nos va a alcanzar y también las consecuencias. El otro día estábamos, mi hija y yo regresábamos de una cita médica. Se había quebrado un brazo y veníamos de darle seguimiento. Y ahí de regreso, al ir por la carretera 99, de repente un carro viejo, golpeado, pasó volando. Y de hecho, nuestro carro pasó rozado y por mérito nos pega. Después de comentar que el carro casi nos pega, vimos al espejo retrovisor que por lo menos de 10 a 15 carros venían siguiendo. Y yo me quería detener para ver y contar cuántos carros venían detrás de él. Y esta persona quería escaparse de la policía, pero estábamos asombrados por haber presenciado esta peligrosa persecución. Y el conductor del carro rojo trató de evadir la policía usando la siguiente salida, pero al último momento se volvió a meter a la carretera. Pero no había manera que este carro viejo no iba a escapar de la policía. Y en nuestro orgullo, en nuestro pecado, nosotros tratamos de escapar, de engañar o de ignorar a Dios. Y quizás quiera engañarlo y pensar que usted lo puede hacer, pero al final Dios siempre lo va a alcanzar. Dios siempre va a humillar al orgulloso. Y usted dice, quizás, yo conozco muchas personas que están orgullosos y no les ha pasado nada. Pero mire, algún día la muerte va a llegar a nuestras vidas. Y cuando la muerte llega a nosotros, todos vamos a humillarnos delante de Dios. No podemos ser más inteligentes que Dios, más vivos que Dios, pero no se puede, no vamos a escapar. Pero lo que yo le recomiendo es que vaya, que voltee a Dios. Y hoy quiero que ore y se humille delante de Dios. Vamos a considerar cómo podemos responder a este mensaje. El Señor humilla al altivo y transforma al humilde. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo aparece esto en su vida? Vamos a tener personas aquí al frente que pueda orar con ellos, pastores también. Y quizás una manera en la que puede responder es responder a la convicción que el Señor ha traído a su corazón. Que hay pecados escondidos y debe de ser confesados. Usted debe de arrepentirse. Son unos ídolos. Son unas cosas que usted está adorando o alabando. Y usted se da cuenta que es difícil seguir, está teniendo problemas, tener dificultad a adorar cuando adora a Dios. ¿Por qué? Porque esas cosas se están estorbando en su vida. Y es tiempo de voltearnos, arrepentirnos y voltearnos y quitar eso, confesarlos al Señor. Otros estamos pensando en lo que Dios nos ha llamado a hacer. La otra cosa que es que Dios ha traído salvación a nuestra vida y tenemos que ofrecer sacrificios de alabar al Señor. Tenemos que seguir alabando al Señor. No hay otro lugar en Houston que pueda ser más fuerte en su sonido, en su alabanza al Señor. Y al acercarnos al Señor, le ofrecemos sacrificios de alabanza y de diezmo. Adore al Señor con el diezmo, con sus finanzas. El Señor va a proveer todo lo que usted necesite y use esa realización de que Dios va a suplir todo y su confianza dándole alabanza al Señor. Señor, te alabo porque vas a suplir. Aquí está de lo que tú me has dado. Yo confío en ti. Y la otra manera es el milagro de la salvación. Y usted quizá piensa, no hay, yo he sido muy malo, no hay manera que Dios me pueda perdonar. Pero quiero considero esto, Menasas quitó todas las cosas que eran buenas y las reemplazó con cosas de muerte, con ídolos, sacrificando aún a sus hijos. Y aún así, él experimentó la gracia de Dios. Y no hay nada que usted haya hecho en su vida. Y no existe una persona tan perdida que la misericordia, que la mano de Dios no pueda alcanzar y darle la salvación. Y si usted está pensando eso, que Dios no lo puede perdonar, y usted sabe que Dios está trabajando en su corazón, le está dando la convicción, venga, quiero que venga al altar. El Señor lo puede perdonar. Y dígale al pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Quiero confesar mis pecados, quiero ser restaurado, quiero ser transformado. Estamos aquí para orar con usted. Y voy a orar ahora. Voy a orar y vamos a cantar, no vamos a parar. Y vamos a responder de acuerdo a lo que el Señor nos está indicando. Padre, te doy todas las gracias por lo que estás haciendo en la iglesia, aquí en esta iglesia, y por cada santo que está aquí, Señor. Señor, y es fácil vivir en el orgullo. Es fácil vivir en lo bueno que nos has dado y tirarlo a la basura, Señor. Y pensando que lo estamos haciendo nosotros, Señor. Quita ese espíritu de orgullo y danos un espíritu de humildad. Señor, que podamos orar y alabarte a ti. Señor, y a los perdidos, usa que sean salvos, Señor. Usa este tiempo para tu honra y tu gloria. Amén. Vamos a responder.